Durante esta hora te voy a hablar de cosas tan elementales y tan necesarias como, por ejemplo, la fregona, o para el divertimento el futbolín, o algo tan importante como la epidural, o el libro electrónico. ¿Qué tienen en común todos estos inventos? Que detrás había un hombre o una mujer, españoles, y que pocos conocen sus nombres. El reto es rendirles homenaje durante la próxima hora. El primer nombre de la noche es el de Fidel Pajés, nacido en el seno de una familia acomodada de Huesca. Pocos saben y pocos recuerdan que a este médico militar le debemos, entre otras cosas, la anestesia epidural, el parto sin dolor. La vida de Fidel Pajés fue muy productiva, pero muy corta. Moría en un trágico accidente de coche a los 37 años. ¿Quién fue Fidel Pajés y por qué deberíamos recordar su nombre? Dejadme que quiero saludar a alguien que conoce bien a este personaje, a Ignacio Velázquez. Es médico y autor de Aproximación a la obra científica del comandante médico Fidel Pajés. Don Ignacio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Don Adolfo, buenas noches y encantado de saludarle.
Oiga, cuénteme, sin demasiado lujo de detalles, ¿cuáles eran o cuáles fueron los orígenes de Fidel Pajés y su trayectoria como médico?
Bien, como has dicho, Fidel Pajés nació en Huesca, estudió en la Universidad de la Facultad de Medicina de Zaragoza y recién terminada la carrera se opositó a la sanidad militar, donde salió con el grado de médico segundo, médico primero, que hoy sería teniente médico, en 1909. Y a partir de ahí su vida va a estar unida a la ciudad de Melilla, puesto que en el 9 tuvo que ir a Melilla con motivo de los muertos y heridos que hubo en el Barranco del Lobo. En el 12 estuvo de nuevo en Melilla como consecuencia de la guerra del Quer, y finalmente en el año 21 estuvo también en Melilla con el desastre de Anual, ¿no?, donde la sanidad militar española firmó, digamos, una de las gestas más importantes de la sanidad de principio de siglo, ¿no?, dando incluso lecciones a los grandes cirujanos de la época, como era el alemán von Behrmann o el francés Delorme, McCormack, el escocés.
Doctor, vamos a centrarnos en el año 1921. Él descubre, inventa, la anestesia epidural. Oiga, ¿cómo fue y cómo lo dejó documentado?
Bueno, lo dejó de una manera totalmente palmaria, clara y sencilla, ¿no? En su artículo, publicado el 21 de marzo de 1921, llamado Anestesia Metamérica, porque la epidural se duerme en las metámeras, es decir, las zonas inervadas por los nervios radiculares, dice textualmente al iniciar el artículo: el pasado mes de noviembre, al realizar una raquinestesia, tuve la idea de tener la aguja en el canal antes de llegar al canal raquídeo. El artículo se publica en el año 21, luego, por tanto, se habla de noviembre del año anterior, estamos hablando de noviembre de 1920, seguramente en el Hospital de Beneficencia de Madrid, que es donde se realiza la primera epidural.
Correcto. Bueno, fíjese que me hablaba de un militar médico que estuvo en diferentes guerras de Melilla. Dicen que operó a José Millán Astray, el fundador de la Legión. Se le atribuye también una mejoría en la reorganización del sistema militar de salud, incluso en la modernización de la cirugía en nuestro país. Ojo, fue médico en la Plaza de Toros de las Ventas. Llegó a entablar amistad con la reina María Cristina. Doctor, ¿llegó a ser una persona famosa en su época? Porque me dicen además que en las distancias cortas era la caña, era un tío súper apetecible de quererle, de abrazarle, sí, de admirarle. ¿Era famoso en la época?
Sí, yo he tenido la gran fortuna no de conocerle a él, pero sí de conocer a su hijo, que ya falleció. Tengo una gran amistad con su nieta y con su bisnieta, con la que me escribo, hablo y he llegado a profundizar en el personaje humano, ¿no?, que es quizás lo importante. Y efectivamente, siendo un chico joven de 30 y tantos años, consiguió unos logros importantes: médico de la Casa Real, médico de Beneficencia, médico militar, y además no solamente descubrió la epidural, el año pasado hace 100 años, es la única técnica anestésica que se hace exactamente igual que como la describió Pajés hace un siglo. Es la única que ha perdurado. Entonces era un hombre entrañable, muy afectuoso, muy cariñoso y muy decidido y muy amante de su nación, ¿no? No solamente operó a Millán Astray el 20 de septiembre en Nador, también operó a González Tablas Y hay una anécdota curiosa en Diario Una Bandera, del que entonces era comandante Franco, que dice textualmente: la noche es triste en Ámbar, el comandante Fontanés está herido en el abdomen, sabe lo mortal que es esta herida, pero él confía en Pajés, ese gran cirujano que está en Melilla y que tantas vidas de legionarios ha salvado.
Por tanto, está claro que era un profesional de reconocido prestigio. Oiga, ¿cómo es posible que, siendo todo un personaje de principios del siglo XX, no lo conozcamos la mayoría de nosotros? Ojo, que es el inventor del epidural que tanto agradecen las parturientas, pero creo que hay un lío con un cirujano italiano. ¿Usted sería capaz de explicarlo claro y corto?
Intentaremos, que no se lo el tiempo la red. Hay un personaje que fue cirujano catedrático de cirugía de Módena, llamado Aquile Mario Dogliotti, que en el año 33 publica su artículo llamado Peridural Segmentaria, un nuevo método para la anestesia raquídea. Es decir, estamos hablando de 12 años después de lo publicado por Pajés. No hace ninguna referencia al trabajo de Pajés. Incluso en el Congreso de Cirugía Internacional que se celebra en Madrid en ese año, presenta sus trabajos y ninguno de los cirujanos que presentes españoles que estaban allí refuta la idea ni se acuerdan de Pajés. Y durante muchos años se ha conocido como método Dogliotti, es decir, como el método del cirujano de Módena.
Italiano, ¿no?
Era italiano, sí, era italiano. Y a partir de cierta época, en fin, la verdad es que ha sido olvidado, pero olvidado hasta en el centenario.
Pero hay un médico argentino que sí que parece que destapó todo el pastel, ¿no?
Sí, pero el artículo de Alberto Gutiérrez, que es un artículo muy interesante del año 33, que habla de anestesia metamérica peridural, en el que reconoce el bagaje y la importancia de Pajés, porque es palmario, es clarísimo que fue el primero que lo publicó.
Bueno, fíjese que me ha dicho que 12 años antes de que este cirujano italiano... Estos italianos no solamente se quieren apoderar de la epidural, sino también de nuestro aceite de oliva, para embotellarlo y decir que lo produce. Son tremendos. Oiga, Fidel Pajés falleció de forma trágica a los 37 años. Parece que se pidió unos días para descansar y falleció en un accidente de tráfico, ¿no?
Así es. Fue de vacaciones con la familia a Cestona, donde veraneaba normalmente, y volviendo en el término municipal de Quintana Palla, en Burgos, en la cuesta llamada de la Brújula, el coche derrapó. Llevaba un chofer, pero el chofer no conducía en ese momento el coche. El chofer se llamaba Domiro Díaz, lo conducía él. Y volcó, golpeó con un árbol y fue el único fallecido en el accidente. Iba con su mujer, sus 5 hijos y el chofer. Murió él al instante y su hija Ascensión, que tuve también la oportunidad de conocerla en la calle Infanta número 13, se le amputó una mano. No hubo más herido, es verdaderamente trágico el fallecimiento de Pajés, porque era un cirujano que estaba en su época más espléndida y de gran desarrollo profesional.
Murió con 37 años. ¿Qué queda del inventor de la epidural que tantos dolores ha evitado a tantos y tantos? Pues placas en algunos hospitales, unos premios anuales del Ministerio de Defensa y también de la Sociedad de Anestesiología. Don Ignacio Velázquez, gracias por acercarnos la figura de este español del que nos deberíamos sentir tan orgullosos y con tanta con tanta estupidez académica. ¿Cómo es posible que andemos tan preocupados de aspectos tan ridículos y no recordar a personajes como Fidel Pajés, que fue la persona que supo que había que poner una gotita de anestesia en un punto concreto, dormir la parte inferior del cuerpo y, por tanto, evitar dolores como, por ejemplo, en el parto? Doctor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Sí, don Alfonso, buenas noches. Solo un último punto que me parece muy interesante. Es una pena que, habiéndose cumplido el año pasado el centenario del descubrimiento de la epidural, todavía en España no hay un solo hospital con el nombre de Fidel Pajés. Es verdaderamente triste y lamentable.
Es una pena, triste y lamentable. Gracias, doctor. Buenas noches.
Un abrazo. Muchas gracias.
Son nombres de españoles que no te suenan, pero que han escrito con letras de oro en la historia inventos. Mira, escucha. Mónico Sánchez. Mónico Sánchez. Un hombre nacido en 1880 en un pueblo de Piedrabuena, en el pueblo de Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real. Bueno, su futuro, como el de otros tantos jóvenes de la época, era trabajar y vivir en el campo. Pero Mónico era un joven distinto, un joven especial, con grandes sueños, con la capacidad de convertirlos en realidad. Estamos hablando del inventor de la máquina de rayos X portátil. ¿Y cómo fue su historia? ¿Por qué no nos suena su nombre? Bueno, de eso se trata. Este es el juego de esta noche. Poner en valor a inventores que, a pesar de su aportación, han quedado casi en el olvido. Mónica García, ¿qué me cuentas de Mónico Sánchez?
¡Ay, qué bonito ese nombre masculino, ¿verdad? Eso que este hombre, Adolfo, es digno de admirar. Mónico Sánchez nació en el seno de una familia muy humilde, en un pueblo de interior, un pueblo de Castilla-La Mancha. No me preguntes cómo pudo hacerlo, pero el caso es que se matriculó en un curso de electrotecnia a distancia y en inglés. El profesor, realmente impresionado por la brillantez de este alumno, decide animarlo a cruzar el Atlántico y a seguir formándose en Estados Unidos. Allí termina trabajando como ingeniero jefe de la compañía Van Houten & Ten Broeck, que es donde se aproxima a la electromedicina. Y es que entonces, es entonces, entre otras cosas, cuando inventa la máquina de rayos X portátil. Esta era la gracia, porque los rayos X ya estaban inventados, pero Mónico Sánchez lo que consigue es reducir el aparato de tal forma que lo podía meter en un maletín.
Pero fíjate, vamos a hablar con alguien que conoce esta historia. Es Juan Pablo Rozas, ingeniero de telecomunicaciones. Señor Rozas, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches.
Oiga, ¿cuesta creer que un joven de una zona rural, a finales del siglo XIX, llegue tan lejos profesionalmente? Si le parece, vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles eran los orígenes familiares de Mónico Sánchez y cómo descubre aquella pasión por la electricidad?
Bueno, parece ser, su casa se dedicaban a una tejera y su madre era lavandera en el río, distante 3 kilómetros, la tabla de la hiedra. Y a eso se dedicaban, un trabajo absolutamente manual. Pero como era el pequeño, pues lo mandaron a la escuela. En la escuela, su profesor, don Ruperto Villaverde, descubrió su gran talento y lo animó a continuar estudiando. Y ahí empieza todo.
Oiga, si le hubiéramos aplicado un test de inteligencia, Mónico Sánchez probablemente nos hubiera dado un resultado de persona superdotada, ¿no?
Superdotada, pero como dicen ahora, la inteligencia emocional. Era una persona absolutamente tenaz y que donde se ponía lo conseguía, porque evidentemente ir a Estados Unidos en esa época, 6 años después de la guerra de Cuba, pues también chocaba bastante, pero se fue porque quería aprender electricidad y ahí es donde estaban los sabios de la electricidad en ese momento.
En Estados Unidos, allí termina de formarse y comienza ya a despuntar. Señor Rozas, ¿qué patentes o inventos, más allá de la máquina de rayos X portátil de la que ahora hablaremos, se le atribuyen a este personaje, a Mónico?
En 1907 patenta una modificación del puente de Wheatstone que denomina puente de Wheatstone-Sánchez, que lo patenta en 1907 y sirve pues para de una manera portátil llevar a los sitios este aparato y resolver las averías de las líneas que telefónicas y de electricidad que estaban haciendo en ese momento.
Entiendo.
Ese es su primer invento.
Entiendo.
Ya apuntaba maneras porque era portátil, evidentemente.
Claro. Oiga, ¿y cómo se le ocurre meter el aparato de rayos X en una maleta? Y esto, además, ¿qué aplicaciones tuvo? ¿Realmente fue un avance?
Pues el gran avance no es ya tanto meterlo en una maleta, porque había equipos también pequeños, pero el gran avance es que admitía la corriente continua y la corriente alterna. Ahora eso nos suena a raro, pero en ese momento estaban conviviendo los sistemas basados en la tecnología de Edison y los sistemas basados en la tecnología Tesla, la corriente alterna y la corriente continua. Y los equipos que había o bien eran de corriente continua o bien eran de corriente alterna, con lo cual pues no podían ser portátiles porque podías llegar a una casa y la corriente eléctrica era de corriente continua y tu aparato era de corriente alterna.
Correcto. ¿Cómo se le ocurre, por tanto, no solamente diseñar un aparato portátil, sino la importancia de que el aparato admitiera la corriente alterna y la corriente continua? Porque esa supongo que en ese momento sería una asignatura por resolver, ¿no?
Sí, pero esto yo creo que es una cuestión típica de los ingenieros. Es un poco como los médicos. Los médicos curan enfermedades y los ingenieros curan problemas de la gente. Hace falta un aparato que vaya en corriente continua y corriente alterna, y hay que hacerlo. Y entonces va y lo hace.
Pues yo ya, creo que ya debería haber más ingenieros en la política, porque qué bien me ha sonado eso. Los ingenieros resuelven los problemas de la gente, ¿no? Oiga, ¿este señor Mónico Sánchez llegó a ser una persona reconocida, una persona con haberes, una persona rica?
Bueno, rica, se manejaba bien. Al principio llega a Estados Unidos pues con los mínimos necesarios para entrar en Estados Unidos, que tenían un límite de $50. Pero poco a poco, y con su esfuerzo y acumulando el trabajo realizado, pues termina marchando bien. Pero vamos, rico, no.
Correcto. Aunque le hacen... Yo es que, claro, tengo la sensación que...
No es la palabra adecuada.
Claro, pero una persona que es capaz de aportar algo absolutamente novedoso, algo absolutamente nuevo, que mínimo que tenga un reconocimiento material en forma de dinero. En todo caso, Mónico Sánchez falleció a los 80 años en su pueblo natal, en Piedrabuena. Era el año 1961. Hasta donde usted sabe, Juan Pablo, ¿qué queda de él y de su legado en nuestros días?
Pues... yo creo que el legado fundamental es lo que queda en los museos y en muchos institutos históricos, que es más material de lo que él fabricaba. Hay dos campos, uno es los rayos X y el otro lado es la enseñanza de la física. Este era un enorme fabricante de aparatos didácticos para la física.
Correcto.
Y
ya que estamos hablando de rayos X, me gustaría tener un recuerdo para otro pionero que ha quedado en el olvido. Se trata del doctor César Comas, apasionado de la medicina y de la fotografía. Él encontró, en las radiografías, la combinación perfecta de sus dos aficiones. Años más tarde de realizar la primera radiografía en España, se asocia con un familiar, el doctor Agustín Prió. Juan Pablo Rozas, ¿sigue usted conmigo? Recuerdo a los oyentes, es ingeniero en telecomunicaciones. Oiga, en febrero de 1896, César Comas realiza la primera radiografía en España. Poco tiempo después, decide montar un gabinete radiológico junto al doctor Agustín Prió, un campo en el que investigaron durante años, a pesar de que podrían acabar con graves problemas de salud, naturalmente, en esa época. Hablamos de finales de 1800, desde luego toda la prevención que hoy conocemos era impensable. ¿Quiénes fueron y qué precio pagaron por investigar en el campo de los rayos X?
Bueno, se está acuñado el término los mártires de la radiología. Con eso yo creo que lo digo todo. Está este que acaba César Comas, está José Manuel Puelles y otros muchos que sucumbieron a los efectos de la radiación. El invento de los rayos X fue un invento de una difusión rapidísima. Si Röntgen lo publica en Navidades, en febrero ya está Comas haciendo el experimento públicamente en la Facultad de Medicina de Barcelona. Y así otros tantos por en España y en todo el mundo. En mayo, Edison tiene una barraca de feria donde uno de sus colaboradores muestra a la gente que así lo desea sus propios huesos. Una auténtica barraca de feria. Ese colaborador es Clarence Madison Daly, que si esto es el año 96, en 1904 se considera el primer fallecido por esos efectos de la radiación de los rayos X. Y la lista es enorme, enorme. Hay monumentos y tal. Quiero hacer notar una cosa de la importancia de esto, es que en la guerra del 14 era más peligroso ser radiólogo que estar en la infantería.
Fíjate.
Había más muertos, porcentaje de muertos entre los radiólogos que entre la infantería.
¿Y por qué?
Ya sabemos que los salvajes era.
Juan Pablo, el doctor Agustín Prió terminó perdiendo, no sé si una o dos manos, una mano, ¿no?
Pues ese detalle no lo conozco, pero ya digo que es una cuestión general.
Pues déjeme que se lo cuento.
Lo raro era no perder algún dedo, alguna mano o incluso la vida.
Pues yo se lo voy a contar. Hablábamos del doctor César Comas y luego del doctor Agustín Prió. Ellos se unen y empiezan a trabajar e investigan en el campo de los rayos X. Faltaba tanto conocimiento, tenían tanta falta de información, pero tantas ganas de seguir buscando que uno perdió la mano derecha y el otro perdió la mano izquierda. Y así se escribe la historia. Juan Pablo Rozas, ingeniero en telecomunicaciones, gracias por atenderme, le mando un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Muchas gracias a todos los oyentes de la COPE.
Gracias, buenas noches, buenas noches. Por cierto, vamos a hacer un brevísimo descanso, ahora te voy a contar más nombres. Manuel Jalón Corominas, otro heroico español. Pero antes, oye esta barbaridad. If this is love, I'm back on board. Though I've ridden this bus before. Maybe it's more, maybe it's not. Oh, I know when we meet the wall. Por si quieres buscarle en tu plataforma musical, este tipo se llama Jacob, como Jacobo, pero sin la última O, y Bank, como si fuera un banco, ¿eh? Con K y sin la O. Jacob Bank, suena de maravilla, ¿eh? Por cierto, si yo te pregunto, ¿qué tienen en común la fregona y la jeringuilla desechable? Bueno, no te compliques, que te lo voy a contar. Lo que tienen en común es su inventor. Un ingeniero aeronáutico español llamado Manuel Jalón Corominas. Nació en 1925 en la preciosa ciudad de Logroño. Vamos a empezar por la fregona.
Se aclara el fleco de algodón en el cubo, se introduce en el escurridor y se le da una vuelta presionándolo en este mismo sentido, quedando bien escurrido y listo para dejar el suelo limpio y brillante.
Qué bueno, bueno, esto fue un invento suyo de Manuel Jalón Corominas, pero Mónica, con una inspiración... o versionó una versión que había en Estados Unidos, ¿no?
A ver, yo te lo voy a explicar, sí, porque en 1955, siendo capitán ingeniero aeronáutico, se va a Estados Unidos durante unos meses a hacer un curso de mantenimiento de los aviones de combate F-86, los primeros de propulsión a chorro de reacción que iban a dotar al ejército del aire español. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Allí, en Estados Unidos, donde es donde encuentra la inspiración, porque cuando terminaban las clases, tenían que limpiar el hangar, y lo hacían con una especie de fregona que escurría unas bayetas que estaban atadas a un extremo de un palo, metían ese extremo del palo con las bayetas en una especie de cubo metálico que tenía unos rodillos y entre esos rodillos se iban oprimiendo las bayetas accionándolo con el pie. Bueno, era algo más rudimentario. Fue así como él consiguió la inspiración de lo que posteriormente sería la fregona doméstica que todos tenemos en casa. Por cierto, que la idea de hacer esa versión doméstica de la fregona surgió tomando una cerveza con un amigo y viendo cómo una mujer fregaba el suelo del bar de rodillas y con las manos.
A ver, Manuel Matellán es presidente del Club de Inventores Españoles. Don Manuel, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Oiga, ¿podríamos decir entonces que Manuel Jalón Corominas inventó la fregona o perfeccionó algo que ya existía? Es decir, ¿copió la idea de lo que vio en Estados Unidos?
Claro, pero Adolfo, siempre hay antecedentes. No es fácil que se dé un salto en el vacío, sino que digamos que es muy evolutivo todo, ¿no? En este caso, era un hombre que viajaba, era un hombre, como habéis presentado, que se dedicaba a la aviación, y por tanto él vio en Estados Unidos que efectivamente las mujeres ya no se arrodillaban para fregar, que es lo que habéis adelantado vosotros. Por tanto, digamos, eso es lo que le motivó a buscar alguna solución para mejorar la vida de la gente, que es lo que hacen la mayor parte de los inventores. Por tanto, digamos, él resolvió algo de tal manera que iba a evitar que las mujeres estuvieran continuamente de rodillas, porque eran las que hacían mayormente esos trabajos domésticos en aquella época. España era muy rural, España estaba muy atrasada. Y entonces, como habéis adelantado, pues mucha gente iba al extranjero y había cosas que las copiaba. Después venía aquí y las mejoraba o al menos de alguna forma las modificaba.
Entiendo.
Eso era lo que daba un avance importante a nuestra atrasada sociedad, no podemos decir otra cosa.
Correcto. Me queda claro que cada época tiene su cosa y nosotros que aquí procuramos ser claros y directos, aquellos tiempos eran aquellos tiempos y estos son estos tiempos. Oiga, ¿cómo llega? Esta pregunta que le hago tiene todo el sentido porque le digo, ¿cómo llega a convencer a las mujeres españolas, que eran las que naturalmente fregaban de rodillas en aquella época, a utilizar un producto que desconocían? Porque, oiga, había mujeres que decían que una mujer fregando de pie, que de eso nada. Él llegó a convencer al público, ¿verdad?
Sí. Lo has dicho bien. Yo, como le he conocido a él personalmente, pues efectivamente eso me lo explicaba. Y él hizo los primeros ensayos. Él iba vendiendo la fregona y lo que le decían las mujeres es que no podía ser que un sistema así limpiara como limpiaba una señora que estaba de rodillas. Por tanto, digamos, él digamos padeció un calvario con la historia de la fregona. Hasta que se introdujo, pues costó muchísimo. Bueno, digamos que todo va en base a la comodidad y, por tanto, pues quieras que no, la gente se acostumbra y en vez de estar ahí pues arrodillado, pues ya lo hace de pie, que es como se hace ahora, claro.
Correcto. Déjeme que voy a dar dos datos que seguramente interesarán a la audiencia. En enero del año 57 comenzó a fabricar de forma industrial una primera serie de 200 unidades de fregonas. Ojo, que fue gracias al préstamo de dinero de familias y de amigos. Y, ojo, la patente se llamaba Fregona Española. Llegó a exportarla a 30 países. Durante los 20 años de validez legal de la patente se vendieron 60 millones de unidades en nuestro país. A Manuel Jalón también se le atribuye la jeringuilla desechable. La jeringuilla ya existía, pero le inventó la jeringuilla de un solo uso. Y yo querría saber que me resolviera, por favor, ¿cuál fue el problema que detectó con las jeringuillas que ya existían y cómo las mejoró al hacerlas desechables?
Bueno, te lo explico, es fácil. Tú lo has linkado, ¿no? Has unido lo que es la jeringuilla con la fregona. Y te voy a explicar por qué. Él, cuando hace la fregona, él se da cuenta que tiene una capacidad de inyección muy importante. Y, por tanto, él busca otras cosas y naturalmente, busca el tema de la jeringuilla, que siempre ha evolucionado. Tú piensas que la jeringuilla ha reducido muchísimo. Si antes tenía pues 4 o 5 partes, ahora en realidad tiene los 2 émbolos y la aguja, es lo único que tiene, con lo cual quiere decir que, bueno, pues se ha transformado muchísimo. Entonces él, como tenía esa capacidad, dijo, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, hicimos las jeringuillas, ¿de acuerdo? Él hizo fábricas de jeringuillas, pero atentos, que una de las fábricas mayores del mundo es una fábrica que puso en marcha él todavía, que es la de Fraga de aquí de Zaragoza, de pasando ya a Lérida. Entonces, digamos, esa es de él, porque esa ahora mismo, no sé cuáles son los números, pero esta estaba fabricando pues del orden de 2 millones de jeringuillas al día.
Ver, déjeme que le doy un dato. Yo tengo aquí un dato que puede ser aproximado. Se llevan fabricadas más de 20.000 millones de unidades en el mundo.
Bueno, si tú echas las cuentas desde que la puso en marcha él hasta el día de hoy, mira, en España se consumen en torno casi a los 5 millones de jeringuillas diarios. Hay que entender que la jeringuilla no solamente inyecta pues cualquier fármaco, sino que, claro, hace análisis, los animales, las personas, y por tanto es un consumo importante, insisto, cada día. Por tanto, digamos, no es baladí eso. Pero él hizo fábricas en Rusia, hizo fábricas en Arabia, él montó todo ese tema. Él montó realmente un tinglado, montó una organización poderosa y, por tanto, fue uno de los grandes de las jeringuillas en todo el mundo.
Manuel, una cosa. En el año 92, Jalón fue nombrado hijo predilecto de Zaragoza, donde pasó la mayor parte de su vida. Falleció en el año 2011. Él se hizo inmensamente rico con estos dos inventos. ¿Queda algo de su legado?
Bueno, queda algo, porque mira, después cada uno tiene sus pasiones y sus vocaciones, ¿no? Entonces, su vocación y su pasión era el mito. Y él crea ahí en un castillo, bueno, castillo que estaba en ruinas, creó el Museo del Mito, ¿vale? Que de eso no se ha hablado. Yo tampoco lo he visitado, pero un día iré a visitarlo, porque él, pues en los últimos días, pues ya se dedicaba pues a lo que quería, ¿no? Él hizo mucho dinero porque él tenía casas por distintos sitios. De hecho, como habéis adelantado, él básicamente hizo la vida en Zaragoza, pero aquí, por ejemplo, en la Costa Brava tenía una gran casa que tenía también una gran piscina, y esa piscina tenía unos ojos, de los ojos de buey que se llaman, y en ese momento, porque él exportaba mucho a Rusia también, hizo alguna fábrica por allí, venían mucho los rusos, ¿no? Y claro, les gustaba mirar a través del ojo a las personas, imagínate qué personas, se estaban bañando en la piscina. Entonces, digamos, era un hombre que en su momento, pues era uno de los emprendedores, porque ¿quién hacía un imperio como él? Estamos hablando de los años 60, 70. Pues muy poca gente.
Pero tendrá, o sea, alguna calle en Zaragoza con su nombre o algo de eso, ¿no?
Pues ahora lo ignoro si lo tiene, pero sería merecedor de esa hazaña. Pues mira, lo vamos a proponer. Vamos a proponer que le hagan... Bueno, si no la tiene, pero me voy a interesar en el tema. Y efectivamente, son de esa gente que hay que tenerla en la memoria por lo que significó en ese momento y que ha quedado. No es que estuvieran aquellos años 60, no, es que ha dejado esa fábrica. Hoy es una de las mayores del mundo, la de Fraga. Por tanto, digamos, qué mejor que a esa gente que ha sido pionera en lo suyo y no solamente ha hecho riqueza o ha dado riqueza aquí en España, sino en el exterior, pues efectivamente se reconozca.
Manuel, una pregunta. Ya sé que no ha sido y, por tanto, con la limitación de información que eso supone, el Museo del Mito, ¿pero el mito referido a qué? ¿Al mito del...?
El mito en general. Era un hombre apasionado del mito. El mito va con el hombre o con el ser humano. Por tanto, digamos, vivimos de mitos. Y el mito al final es, digamos, realidad y leyenda, y cada uno se crea o se queda con lo que quiera, ¿no? Entonces, eso conduce mucho al ser humano, y por tanto él, esa historia la apasionaba, y es lo que ha querido hacer allí. No sé cómo lo han materializado, porque claro, es un intangible, que a ver cómo se materializa eso, pero bueno, digamos que la esencia está.
Es Manuel Matellán, presidente del Club de Inventores Españoles, que hoy nos ha dado a conocer un poquito más a este gran ser humano, Manuel Jalón Corominas, la fregona y la jeringuilla desechable y español, que es el denominador común de esta noche. Querido Manuel, gracias por atenderme, te mando un abrazo.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Cuando alguien inventa algo, es digno de admirar. Puede ser la fregona o la jeringuilla de plástico desechable, como te acabo de contar. O puede ser... ¡Ojo! Un funicular que permite cruzar las cataratas del Niágara. Más de 10 millones de litros de agua por segundo se precipitan en estas cataratas. El 10% de los peces que vienen en la confluencia de esos ríos, cuando caen y saltan, el 10% mueren. Bueno, te quiero hablar ahora, no de las cataratas del Niágara, sino de otro español, Leonardo Torres Quevedo. Él registró su primera patente en 1887 sobre un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples. Así le llamó, sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples. 10 años más tarde, en 1907, se construye el primer telesférico apto para el transporte público de personas en el Monte Ulía, en San Sebastián. Creo que ya tengo en línea a Alejandro Polanco. Él es autor de Made in Spain, cuando inventábamos nosotros. Alejandro, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
Alejandro, ¿quién era Torres Quevedo y cómo fue el teleférico inicial que inventó?
Torres Quevedo fue un genio sin igual. Yo lo llamaría el Da Vinci, por así decirlo, del siglo XX.
Caramba.
En España. O sea, no, es algo increíble. Realmente, a diferencia de otros inventores que, bueno, tuvieron mala suerte o que tuvieron un solo invento o que eran un poco extraños, la verdad es que Torres Quevedo es todo lo contrario. Torres Quevedo era una figura muy respetada en el mundo de la ciencia, de la ingeniería, de todo el mundo, y tiene patentes sobre todo tipo de cosas, desde el transbordador, hasta incluso llegó a inventar una especie de sistema GPS para navegación de automóviles. O sea, todo analógico, lógicamente. No estábamos en la época de la electrónica. Él nace a mediados del siglo XIX y fallece en el 1936, así que hay que situarse en la época.
Correcto. El transbordador teleférico inventado por este cántabro, Leonardo Torres Quevedo, fue construido incluso fuera de nuestro país. Es más, este invento español, como te he dicho, llegó a las cataratas del Niágara, donde incluso hay una placa que lo recuerda. Exactamente, sí. ¿Dónde se encuentra el transbordador español sobre el río Niágara? Y sobre todo, ¿sigue activo todavía?
Sí, a ver, Torres Quevedo tenía una obsesión desde muy pequeño por los transbordadores. De hecho, en realidad el primero que construye fue en un pueblecito para llevar mercancía y estaba tirado por bueyes, creo recordar, era de tracción animal. Luego plantea una serie de transbordadores en Suiza, pierde un concurso, no se le consideraba como que fuera una idea muy, muy, muy viable, pero como era un gran matemático y un gran ingeniero, poco a poco va ganándose confianza de la gente y de los empresarios y consigue que en diversas partes del mundo construyan sus teleféricos. Y el más importante, por supuesto, es el Spanish Aerocar del Niágara, que cruza entre dos puntos de la frontera canadiense. Sabes que las cataratas del Niágara están entre Estados Unidos y Canadá, pues entre dos puntos de las cataratas del Niágara, justamente encima de lo que se conoce como el remolino.
Eso es.
Una cosa impresionante porque... Sí. Es como, a ver, hay que imaginárselo, esto es una cosa impresionante. Se construye en 1916 todo por empresas españolas, con diseño español, y lleva funcionando desde entonces sin una sola avería. O sea, sigue funcionando, y toda la gente, cuando pasas por encima, es como que vas flotando, porque claro, es un sistema de cables múltiples, que incluso aunque se rompa alguno, no pasa nada. ¿Sabes? Es todo un sistema segurísimo, y lleva funcionando desde 1916.
Se desplaza a 120 metros por minuto. Los que hemos tenido la suerte de poder visitar las cataratas del Niágara y, por supuesto, ir al casino que hay allí a gastarse los dólares de manera viciosa, aparece una placa, en el funicular hay una placa de bronce que dice imagínate uno andaluz del sur llegar a Niágara y ver que dice Transbordador Aéreo Español del Niágara. Leonardo Torres Quevedo, 1852-1936. Orgullo de pertenencia, ¿eh?
Sí. Porque, repito, es que es una obra única. Construido, diseñado, y al principio puesto en marcha, todo por empresas españolas y por, obviamente, con el ingenio del señor Torres Quevedo, que no fallaba una, ¿eh?
Alejandro, ¿se le atribuyen otros inventos a este ingeniero?
No es que se le atribuyan, es que los tenía. Quiero decir, si visitas la oficina de patentes, ahí tienes todas las patentes, es increíble. Desde sistemas de dirigibles mejorados que luego, por ejemplo, fueron utilizados en Francia y Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, hasta, fue un precursor de la informática, de la cibernética, de los robots, creó calculadoras mecánicas, creó una máquina, el ajedrecista, que era capaz de ganar a gente muy avezada del ajedrez, en ciertas jugadas de ajedrez, que era como una especie de ajedrez mecánico. Y también, yo creo que el más interesante fue el telequino. El telequino era un precursor de los mandos a distancia, por así decirlo, o del radiocontrol. Permitía controlar a distancia cualquier tipo de aparato por medio del uso de ondas de radio.
Estamos hablando de Leonardo Torres Quevedo, un hombre brillante, un hombre que de haber nacido en nuestro tiempo probablemente estaría a la altura de Elon Musk, de Jeff Bezos o del propio Bill Gates. Alejandro, ¿cómo fue su vida? ¿Tuvo una vida llena de reconocimientos, de éxito personal, incluso de dinero?
Pues hay que decir que sí, pudo haber llegado mucho más lejos, obviamente. Le tocó vivir una época complicada, él fallece al principio de la Guerra Civil, pero durante toda su carrera fue respetado, fue considerado como uno de los más grandes sabios de todo el mundo, y todas sus conferencias, sus escritos sobre matemáticas, sobre la cibernética, sobre el futuro, porque él hablaba del futuro, de las máquinas que podían hacer trabajos que en aquella época no se consideraban posibles. Seguro que él hubiera disfrutado de nuestro tiempo, porque él ya intuía la llegada de las máquinas pensantes, como se decía por entonces, y tuvo realmente éxito. ¿Pudo haber llegado a más? Obviamente, pero estoy seguro de que si hoy en día hubiera vivido y hubiera seguido su mismo curso, seguramente, como bien dices, como Elon Musk o como Bill Gates, el mundo de la informática le hubiera apasionado.
Fíjate que él hablaba de máquinas pensantes. Estos días hemos sabido por la BBC que parece que hay un programa de inteligencia artificial que, según el ingeniero, ha tomado conciencia y siente. Sí. Es decir, todo aquello que colocábamos en el cine en el cajón de la ciencia ficción, tendremos que colocarlo ahora en el departamento hiperrealista. Es decir, ¿cómo hay tipos que son capaces de ver el futuro, de tener claridad sobre lo que va a venir?
Sí, y Torres Quevedo era uno de ellos. Y claro, obviamente, no fue capaz de, que fuera un profeta, de ver, por ejemplo, lo que es Internet hoy en día, y mucho menos lo que van a suponer las computadoras cuánticas, que van a suponer un cambio increíble en la vida de todo este planeta. O sea, ya te lo digo, es lo que va a haber, un cambio ahí increíble en la inteligencia artificial a partir de computación cuántica. Pero él ya lo logró ver, y en sus máquinas, que eran máquinas electromecánicas, no digitales, de cálculo, como el ajedrecista y demás.
No, claro, era un hombre de su tiempo, con los elementos que había en su propio tiempo.
Sí, 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 pero era capaz de ir más allá.
Correcto.
O sea, él siempre tenía la visión puesta en un futuro más allá. Y sí, sí.
Alejandro, no por ser la última es la menos importante, déjame que contemos nuestra siguiente historia, la de Ángela Ruiz Robles, conocida en su momento como Doña Angelita. Fue maestra, escritora, ojo, e inventora. Nació a finales del siglo XIX en Villamanín, un pueblo de León. Aunque cueste creerlo, ya en 1949 esta mujer registró la patente del e-book, del libro electrónico. Alejandro Polanco, recuerdo, escribió el libro Made in Spain cuando inventábamos nosotros, que es lo que esta noche queremos dejar claro. No olvidar a tanto español, y en este caso una española, que han sido capaces de inventar cosas, y que es una pena, ¿verdad?, que la memoria siempre esté asociada a la política en este país y no esté asociada a los grandes ciudadanos que ha parido esta península, ¿no? Oiga, en primer lugar, Alejandro, ¿cuáles fueron los orígenes de esta maestra, de Doña Angelita, y es madre de tres hijas? ¿Cuál fue su contexto familiar?
Pues, bueno, estamos en una época también complicada. Ella es maestra en el León de principios del siglo XX, y es una época convulsa. Llega la Primera República, luego tenemos la Guerra Civil. La Guerra Civil, ya sabemos que es como una especie de cortafuegos. La historia de España queda partida ahí en dos épocas, y mucha gente, muchas personas, pues lo pasan mal, obviamente, y llega la posguerra. Imaginemos una maestra de pueblo, entre León, Galicia, que desea mejorar la vida de sus alumnos y en conjunto, porque hay algo curioso. Ella veía que lo de cargar libros era como un suplicio, llevar muchos libros, como mochilas cargadas de libros o de papeles, y ahí le llega la inspiración de pensar, bueno, ¿y por qué no vamos un paso más allá e ideamos algo que evite o que lleves en lo que fuera solamente un libro todo el saber?
Fíjate, entonces, o sea, una enciclopedia mecánica.
Sí, sí, la enciclopedia mecánica. Porque nuevamente, al igual que con Torres Quevedo, no se emplean elementos digitales, dado que todavía el transistor, bueno, ya estaba naciendo, pero no estaba disponible, y los elementos digitales no estaban ahí, pero utilizando elementos electromecánicos, en 1944 y 1949, en esa horquilla de tiempo, fíjate, en lo peor de la posguerra, idea varias, crea varias patentes que están registradas y se pueden consultar, de un libro de un tamaño así normal, de un libro un poco grande, que tú lo abres y tiene una serie de cartuchos. Esos cartuchos vendrían a tener como cintas electromecánicas, para que te enseñen idiomas, para que te enseñen matemáticas, para que te enseñen lengua, puede emitir sonidos, y además, si por la noche querías consultar los textos o moverlo, tenía una pequeña lamparita de noche.
Todo esto estamos hablando en el periodo 1944-1949, cuando aquí el hambre había que quitársela a bofetones, con cartillas de racionamiento. Oye, ella muere en el año 75. ¿Queda yo algo de su legado 47 años después de su muerte?
Bueno, pues realmente quedó todo olvidado, no se logra fabricar comercialmente. Hubo un modelo hacia el año 60-62, pero claro, la coyuntura local y digamos mundial no era la más óptima. Obviamente, si ella hubiera vivido probablemente en Estados Unidos, pues probablemente sí que hubiera llegado a ver modelos comerciales de su Enciclopedia Mecánica. Pero bueno, queda todo en el olvido hasta que ahora, a principios del siglo XX, pues se ha reivindicado su figura, y realmente hay que pensar que tiene un doble mérito. Primero, por ser una mujer en una época muy dura de la historia de España, tanto económicamente como por ser mujer, y una maestra que lucha por llevar adelante sus ideas, consigue las patentes y ve más allá. Igual que con Torres Quevedo, ella sigue mirando hacia el futuro, y ella cree que el futuro son los libros mecánicos, lo que hoy son los libros electrónicos.
Los e-books, efectivamente.
Sí, sí, y creo que dio en el clavo, porque la idea era esa. Era un sistema multimedia, multimedia, que permitía que el alumno tuviera todas las asignaturas en forma, que por cierto, luego podías ampliar, igual que ahora se amplía con apps, con otros cartuchos.
Con otros cartuchos, claro.
Sí, sí, que claro. Tú insertabas en el librito, los activabas y podías tener nuevas lecciones.
Fíjate cuánto político leonés está siempre preocupado, bueno, siempre, es decir, que tiene una preocupación permanente, oiga, quiero diferenciarme de Valladolid, esto es Castilla y León, ¿qué importa? Y sin embargo, una persona como Ángela Ruiz Roble, leonesa, concretamente de Villamanín, que no tenga un reconocimiento, que no sepamos todos los españoles que esta leonesa es la precursora del libro electrónico. Alucinante. Es alucinante, Alejandro.
Increíble.
Oye, te mando un abrazo, gracias por atenderme a esta hora, y déjame que voy a contar todavía una historia más. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Te voy a hablar ahora, última historia, un señor que probablemente no hayas reparado en él ni en su creación, pero estoy seguro de que alguna vez has utilizado su invento. Querida Carmen, ¿quién no disfruta, ha disfrutado y disfrutará echando una partidita de futbolín?
Bueno, yo la primera. Tengo que pulir la técnica, pero no se me da mal. Bueno, siempre me gusta, así para amedrentar al rival con mi vasto conocimiento, recordarle que lo inventó un gallego, Alejandro Campos Ramírez, que se hizo llamar Alejandro Finisterre. Bueno, la primera patente del futbolín es de finales del siglo XIX, año 1880-90, y se registró en Alemania. La diferencia entre estos dos tipos de futbolines es que en el alemán los jugadores
tienen las piernas unidas.
Ahí, unidas.
Y en el español la tienen separada.
Ahí está. La idea, ¿por qué surge? Eso tiene una explicación. Tras los bombardeos de Madrid durante la Guerra Civil, pues este hombre ve en el hospital a muchos niños heridos que no podían jugar al fútbol. Esa fue la inspiración. Es una pena, pero no se conserva el diseño de ese primer futbolín que diseñó y patentó el español Alejandro Finisterre en el año 1937. Los papeles se perdieron en una tormenta.
No hay papeles, pero sí hay un documental titulado Tras el futbolín, dirigido por Beb Moll. Querido Beb, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, gracias por invitarme.
¿Realmente se puede decir que el futbolín es un invento español?
A ver, como bien ha comentado la compañera, es cierto que hay patentes anteriores, como también se ha demostrado con patentes. Lo que pasa es que quizá, según palabras mismas de Alejandro Finisterre, que posiblemente fue de las últimas entrevistas que hizo en vida para nuestro documental, tuvimos esta suerte, según él, las dimensiones de su futbolín no eran las que se encontraban en otras patentes, porque la mayoría de patentes del futbolín son futbolines de escritorio, ¿no? Antes se llevaba mucho estos juegos, en el 1800 adelante, cuando ya se inventa el fútbol, se llevaban mucho estos juegos de escritorio, ¿no? Que se podían jugar en la mesa del salón, del comedor, de estas familias que pues, se lo pudieran permitir, ¿no?
Entiendo. He leído que además se le atribuyen hasta 50 inventos, entre ellos, por ejemplo, el juego hundir la flota. ¿Esto es cierto?
Yo, personalmente, me enseñó una carta, cualmente la patente de barcos, que así le llamó él, había cedido a favor de MB España. Entonces, me enseñó este documento físico y que daba fe, y me explicó que obviamente no podía venir a renovar su patente porque en esa época lo hubieran encarcelado y posiblemente, bueno, su futuro hubiera sido muy, muy oscuro, ¿no? Entonces, todas esas patentes que tenía en marcha, ¿no?, no pudo renovarlas en España.
Alejandro Finisterre se había exiliado tras la Guerra Civil, volvió a España durante la Transición, fue el albacea testamentario del poeta León Felipe, como nota al margen. Cuando murió Alejandro, The Guardian escribió un bonito y extenso obituario, reconociéndole como el exiliado de Franco, creador del fútbol de mesa. Beb, gracias por atenderme en estos últimos minutos del programa. Te mando un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente.
Españoles, todos ellos, que fueron capaces de inventar, de traernos algo nuevo, diferente, original, y que en nuestros libros de historia ni aparecen.